El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 5 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Contento porque hoy nos estamos viendo, estamos haciendo videollamada.
Sí.
Lo cual le pone... Nada, me siento más cerca tuyo. Hace mucho que no te veía la cara, la verdad.
Es verdad, aposta, boludo. Más allá de fotos, no te veo hace mucho tiempo. Y esto del video le da otra interacción al podcast. Ojalá que salga un poco mejor.
Y lo incluimos porque también está el más bello del equipo del séptimo podcast. Uh-huh. Como es quinto episodio, toca guión adoptado. Y estamos con Martín Hashimoto y ese hermoso bigote que tenés, Hashi. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, el clásico aplauso para Hashi.
Es raro.
Sí, es raro todo esto.
Es muy raro.
Es rarísimo. Igual yo estoy muy contento de guión adoptado, ¿eh? Siempre digo que es quizás mi sección favorita del podcast.
Sí, es una gran sección y es la única sección igualmente hoy en día.
No, bueno, pero quiero decir, tenemos un montón de especiales cuando hablamos de, no sé, lo mejor del año, los Oscars, son secciones distintas. Guión adoptado es quizás mi favorita. No, es mi favorita.
Bueno, y hoy nos encontramos aquí para hablar de la película de los hermanos Coen, No Country for Old Men, que tiene su libro, que es el mismo nombre, ¿no?
Sí, No Country for Old Men. La película acá, cuando se estrenó, no sé si se llamó No es Paraíso para Viejos o Sin Lugar para los Débiles, no me acuerdo cuál fue la traducción.
Esa, Sin Lugar para los Débiles. Creo que en Sin España,
es No País para Viejos.
Que perdón, está bien, dentro de las barbaridades de traducciones que solemos tener acá, creo que Sin Lugar para los Débiles, dentro de todo, es una buena interpretación.
Sí, no, está muy bien, me parece que es...
Y aparte suena bien y creo que el concepto de la frase es ese.
Sí, tiene sentido. Así que bueno, como ya lo anticiparon, vamos a hablar de esa película y de ese libro de Cormac McCarthy. Aprovecho la oportunidad para agradecerles en serio por tenerme nuevamente. Es un placer para mí hacer esta columna.
Y por acá te haces el bueno, pero después la guita que andás pidiendo, todas esas cosas.
Bueno.
El agua de viand, todo eso es difícil de conseguir, pero bueno, nosotros
sí, lo podemos hacer. Más en cuarentena.
Acá la tengo, llegó. Está.
Gracias a vos, Hayo.
Pero bueno, hoy toca a No es País para Viejos, que si no lo recuerdan, la película ganó bastantes Oscars. Es del 2007 la peli, ganó en su momento como mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, me cuesta un huevo decir adaptado.
¿Viste? A mí también me pasa lo mismo.
Y mejor actor de reparto para Javier Bardem. Que igual siendo un poco malos, me parece que la competencia que tenían estaba medio flojardi en ese momento.
¿Y qué estaba? Will Be Blood, ¿qué otra vez?
There Will Be Blood, Michael Clayton, Juno, que Juno, amor puro por Ellen Page y Michael Cera, pero Oscar,
tampoco tanto, ¿no?
Tampoco tanto,
maestro. No sabía que estaba nominado un Oscar, Juno.
Sí. Y Atonement, que yo no recuerdo esa película.
No la vi.
Como que todas pasaron sin pena ni gloria, me parece.
Sí, me parece que esta y bueno, There Will Be Blood son claramente superiores al resto.
Así que antes de adentrarnos en cada una de estas obras, quería saber cómo es su relación con la filmografía de los hermanos Coen. Yo no soy un gran fanático, no he visto todas sus películas, pero diciendo esto también, ¿no? Desde la comodidad detrás de la pantalla y desde mi casa, pero para mí siento como que los endiosan... Tal vez un poco demasiado. No sé qué opinan ustedes.
Yo tengo una muy buena relación. Me faltan algunas por ver. 2, 3, 4 películas tengo sueltas. Barton Fink, Miller's Crossing, Hassacker Proxy. Pero a mí me encanta el cine que hacen. Es un cine muy particular. Tienen un sello de autor. Me parece que son ese tipo de directores. Los directores autores
sí, a mí...
que saben lo que están contando. Tienen sus recurrencias. Y siempre se las ingenian para contar una historia distinta. Si uno repasa sus filmografías, hay un montón de cosas en comunes. Pero a su vez, cada una de sus pelis es distinta a la otra y tiene algo distinto para contar. Me parece eso es muy valorable.
Claro.
Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho también la estética que usan, su forma de dirigir. Me parece que. Nada, que valen. Yo creo que están bien valorados. Creo que hacen cosas interesantes siempre.
Sí, creo que se destacan en la puesta en escena de los Coen es siempre realmente fascinante. Si uno ve desde Fargo hasta la última sacaron, que es Buster Scruggs, son todas increíbles realmente, y más allá de Fargo, ¿no? No es la primera, Blood Simple es la primera, me parece que es un cine que se ve muy poco. Yo valoro y me gusta mucho cuando hay una nueva de ellos. Son unos directores que se toman un par de años quizás para sacar películas, cosa que me parece que está copado porque hace que laburen un montón sobre cada uno de los proyectos.
¿Y ustedes creen que hay un sello de autor en su filmografía? Porque yo lo siento más, no sé, tal vez no tan claro como otros directores. No sé, pienso en, qué sé yo, en Tim Burton, en Scorsese, en Wes Anderson, en Tarantino, que vos reconoces una película de ellos a 100 kilómetros de distancia.
Sí, puede ser. Yo creo que las películas de los Coen se reconocen también.
Sí, yo creo que donde más la reconoces es en los diálogos, en la forma como sus actores se mueven, como los actores hablan. Quizás en términos de imagen son distintas unas de las otras, pero creo que el sello está en los diálogos y en cómo son los personajes y en este tipo de historias, porque suelen contar historias en lugares sin mucha población, en lugares lejanos, metidos en el interior de Estados Unidos, historias de personas bastante comunes que a veces se encuentran en situaciones extraordinarias. Bueno, en esta pasa, ¿no? Country for Old Men es un tipo que está cazando y de golpe se encuentra con algo que le va a cambiar la vida. Me parece que tienen un sello, y yo lo distingo por lo menos. No sé si ya es porque vi varias de sus películas, pero para mí sí, identificás una película de los Coen.
Sí, a mí me parece también que esa característica que decías vos, de reflejar la vida, o sea, el pueblo chico ante una situación extraordinaria que no pasaría nunca. Me parece que ese es como el sello, más allá de cómo, de qué película, siempre es algo en común, es eso para mí.
Sí. Bueno, sí, y hablan tienen bastantes westerns encima. Esta es un neo-western, vamos a decirle. No es el clásico western, pero entra en ese grupo de películas que tienen un montón de características del viejo western. Ellos tienen, True Grit es un western, La balada de Buster Scruggs es un western. Fargo entraría en este grupo también de neo-western. Me parece que se maneja muy bien en ese territorio.
Bueno, y precisamente sí. Yo creo que mucho de eso también está en la literatura de Cormac McCarthy, que si quieren, antes de empezar a hablar de la peli en sí, les hago medio un raconto, un recorrido de la carrera de este autor, que sí, sí. Básicamente, o sea, el chabón en Estados Unidos hoy en día es una estrella, o sea, está reconocido por no solo por la crítica literaria, sino también por el público. Digo, tiene una muy buena acogida popular. El chabón ha vendido millones de libros. Incluso hasta algunos lo consideran como el mejor escritor vivo. Es un tipo, no sé si lo conocen, hoy de ya debe tener casi como 80 y largos, pero ha dedicado toda su vida a la escritura desde muy joven. Sin embargo, la fama le llega un poco tarde, recién en los 90s, creo que tuvo su primer gran bestseller, pero el tipo vivió toda su vida en base a becas y premios literarios, viajó mucho, vivió mucho tiempo en Europa, vivió mucho tiempo en Ibiza, por eso creo que también habla muy bien el español. Incluso ha escrito algunos guiones. Hay una película que yo no la vi que se llama The Counselor, el consejero, algo así. Creo que actúa Fassbender y Cameron Díaz.
Sí, de Ridley Scott, no la vi, pero no, bueno, sabía que era de él tampoco.
El guion es de él. Y creo que su última obra, que es una de las que más éxito ha tenido, que es La carretera, bueno, fue adaptada también en la peli de Viggo Mortensen con el nene. Creo que la película no tuvo tanto éxito, pero el libro sí fue, es considerado como una de las novelas posapocalípticas más grosas de la historia. Pero sí hay algo muy particular de él, que tiene una personalidad peculiar, digamos, es medio ermitaño él, como que no da entrevistas, jamás dio en su vida un taller literario, no escribe reseñas, está como ahí medio resguardado en su casa en Nuevo México con su mujer y su hijo, y no se sabe mucho sobre su vida personal. Incluso dice que no tiene amigos en el ámbito de la escritura, ni nada por el estilo. Pero sí, y el vínculo más importante con No Country for Old Men y su literatura, yo creo que viene de la mano del subgénero literario en el cual se lo engloba, o se suele englobar una fase de su obra, por lo menos, que es el gótico sureño. El gótico sureño es como eso, como un subgénero caracterizado por ambientar los relatos en el sur de los Estados Unidos. O sea, estoy hablando de Texas, Louisiana, Alabama, Arkansas, todos esos estados que conocemos por las persecuciones policiales que vemos en la tele. bueno, ahí. Mm. Pero básicamente, y haciendo una comparación muy simplista, imagínense el desierto en Texas, una ruta, un motel, una estación de servicio abandonada y la bola de pasto girando.
Sí.
Bueno, sí. Eso es como es el escenario típico del gótico sureño. Eso en cuanto, digamos, a la escenografía en general, pero después en cuanto a los personajes en particular, se dice que son siempre también como personajes más bien macabros, medio grotescos, tipo cargados de violencia, medio irracionales. Y yo creo que mucho de eso está reflejado en algunos personajes de No Country for Old Men. No sé si todo esto que les estoy diciendo les resuena o lo encuentran relacionado con la peli.
Sí, totalmente. Bueno, dijiste que vive en Nueva México y si bien la peli creo que es en Texas y después en México, Nueva México está ahí nomás. Aprendimos por Breaking Bad y ahora con Better Call Saul, que son lugares desérticos, ideales para westerns o este tipo de películas. Y sí, son personajes sumamente violentos. Me parece que es una película sobre la violencia y sobre el mal, particularmente, sobre la moral. Pero sí, son personajes violentos. La película no escatima en sangre. Una de las primeras escenas que vemos es un tipo ahorcando al otro con unas esposas y chorreando sangre por todos lados. Digo, ahí ya te marca el tipo de película que vas a ver. Más con esto que nombras del autor.
Sí, totalmente. Yendo a esa escena también, yo la había notado como una de las que más me habían gustado, que, o sea, la película arranca re arriba. O sea, primero tiene una secuencia de paisajes con la voz en off del sheriff y después te va directo al primer asesinato de Anton Chiru, que es este psicópata que nada, que en la película se carga unos cuantos.
A casi todos diría.
Sí, sí. Qué sí. Personaje hermoso, es una cosa que me fascina ese personaje.
Es hipnótico, ¿viste? Tiene algo. Hay una presencia que intimida. Yo creo que cuando uno ve la película, o por lo menos me pasa a mí, las veces que la veo, siento que hay un peligro constante, que es alguien impredecible, que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y ningún personaje que lo rodee está a salvo. Cualquiera puede morir. Exacto. En cualquier instante. De hecho, pasa en la película. A quien pensamos que es nuestro héroe o nuestro protagonista, que es el personaje de Josh Brolin, de golpe aparece muerto. O sea, no hay ningún personaje que esté a salvo. Y me parece que, bueno, adelantándome al final, vamos a ir recorriéndola, me parece, de manera despareja. Es una película muy agridulce, como termina, y donde él es el que resulta victorioso. La violencia ganó y el psicópata que no tiene moral y no tiene problema en matar a una mujer, un anciano o lo que sea, termina ganando. Y termina nada, la película con el triunfador.
Sí, como vos decías, a ver, es una película donde el mal, entre comillas, termina triunfando en cierta forma. Y el único que se sale con la suya en cierta forma, repito la palabra, es el personaje de Bardem, que no me sale el
Antón, apellido. Vamos a decirle.
Sisu, le digo yo.
Shirgo, Antón Shirgo.
Que para mí es uno de los, volviendo al personaje de él, me parece que es uno de los grandes personajes. Esa escopeta con silenciador me vuelve loco.
Sí, o el tubo de gas.
El coso para matar para matar las vacas.
Bueno, el momento en el que está con su auto y frena a uno adelante, simulando ser un policía, y le dice, vení, acércate un poquitito más, y le pone el coso este. Decís, bueno, es tremendo la manera que mata y que no le importa nada. Ahí te marca qué tipo de personaje es. No tiene ningún problema,
loco.
No tiene moral, no tiene ningún tipo de angustia interna en los actos que hace. No, nunca lo ves con remordimiento o arrepentido.
Sí, porque yo creo también, o sea, como comentabas vos, que la película trata muchas cuestiones de la moral y del bien y del mal y de la vida y la muerte, que eso también está recontra reflejado en el libro y en toda la literatura de McCarthy en general. Creo que también hay algo muy particular en el personaje de Shirgu, que es eso, que es como que hace foco mucho en el azar, ¿viste? Y entonces es como, me refiero particularmente a las escenas con la moneda, en donde uh-huh. está en juego la vida y la muerte de cada uno de los personajes, que medio como que se excusa con eso como para liberarse de culpas, ¿no? Como, claro. Bueno, no soy yo el que te está matando, es el destino que ya estaba predestinado. valga la redundancia.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Yo lo que veo en ese caso de La Moneda, lo que me gusta mucho y que creo que no me di cuenta hoy cuando lo volví a ver, es la escena cuando el sheriff entra a la habitación al final de la película, que ve que entra con, viste, que entra con miedo, que no sabemos si está él adentro o no. Y cuando se sienta, mira abajo y ve acá La Moneda que está con la cara hacia arriba. Que es como, tuviste suerte, o sea, sí, te salió La Moneda del lado correcto, digamos, para que no te mate. Uh-huh. Ese detalle no lo había visto yo en anteriores visionados.
Sí, yo también, me pasó lo mismo. Lo vi recién en la película, cuando la volví a ver ayer. Antes no había notado tampoco ese detalle.
Sí, yo creo que hay muchas cuestiones que están ahí como solapadas. Incluso, bueno, como siempre, tratamos de pensar qué cosas rescatamos y cuáles no tanto, tanto de la película como del libro. Yo de la peli me anoté precisamente eso, que a propósito recomiendo, si no lo han visto en YouTube, hay un video, ahora no recuerdo el canal, cómo se llamaba, pero que se llama El arte de contar sin decir, que es como un análisis más técnico de la película. Y el flaco lo que hace es muy interesante, porque básicamente reivindica como esa apelación al lenguaje cinematográfico para generar sentido a través de determinada selección de planos o de encuadres y demás, y te muestra, o sea, analiza distintas escenas, por ejemplo, la de Moss cuando está en el motel y cierra las cortinas, se va para hacer no sé qué, y cuando está volviendo al motel en el taxi, pega una vuelta y ve por la ventanilla del taxi que las cortinas estaban abiertas, entonces le dice como, seguí de largo, no frenes. Y es como, sin hacerlo explícito, vos entendés lo que está pasando. Y así con un montón de cosas, también con la muerte de su mujer, de Carla Jean, que no te muestran cuando la mata, no te la muestran pegándole un tiro, simplemente te muestran a él saliendo y mirándose las botas, a ver si están sucias.
Y ya, aparte, a esa altura de la película, con todo el background que tiene el personaje, no te hace falta ya verlo matar a alguien. Ya sabes que... Uh-huh. No va a dejar a nadie vivo.
Bueno, ahí están los aciertos que digo yo de la puesta en escena de los Coen, de lo maravillosos que son para contar las historias. Hay una frase de Hitchcock que le dice a Truffaut que es que una buena película se tendría que poder ver en mute y entenderla. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y esta se destaca, me parece, por eso. Las dos escenas de los hoteles son magistrales y en ninguna hay diálogos, en ninguna hay alguien explicando lo que está pasando. Simplemente es la... son los encuadres los que están hablando. Es lo que sucede es lo que muestra la cámara y no lo que están diciendo los personajes. Entonces ahí es donde digo, wow, acá realmente hay una película consciente de lo que está haciendo, cómo quieren contarla. El uso del sonido me parece maravilloso en esta película.
Sí, hay además algo interesante y que va, o al menos lo percibí yo también, que no hay mucha música, ¿no?
No, casi
que
no.
Y como que es eso, me imagino que es como adrede esa elección.
Sí, gana potencia. Bueno, yendo a la escena del hotel, la del segundo hotel, donde se cagan a tiros.
Sí.
El sonido ahí es maravilloso, el sonido de la escopeta, de cómo se rompen los vidrios, de las caídas. Y si no le pones ningún diálogo, la escena funciona perfecta, que de hecho no tiene diálogos. No solo el sonido, me parece que me quiero quedar un segundo con esa escena del hotel donde se cagan a tiros, como decía antes. Me parece que ese es el mejor laburo de Roger Deakins como director de fotografía en toda su carrera. Me parece que esa escena es como lo máximo que logró como nivel de DF. Me parece que es maravilloso lo que hace. Las luces, cómo empiezan a jugar en lo que está sucediendo, cómo las sombras son muy importantes a la hora de saber si disparar o no. Los personajes detrás de las luces, que no se les ve las caras. Me parece que ese es el mejor laburo de Roger Deakins. Si bien la película está muy bien toda la fotografía, me parece que esa escena, el Oscar para Roger Deakins que no le dieron, se lo tendrían que haber dado.
Estuvo nominado, ¿no?
Seguramente, tiene más nominaciones que no sé, pero ganó recién ahora en sus dos últimos trabajos. Pero me parece que en No Country for Old Men lo que hace Deakins, principalmente en esa escena, es fabuloso.
Sí, más allá de la fotografía, para mí esa es la escena más lograda de toda la película.
Sí,
porque además, viste, la película tiene como un ritmo bastante pausado y ahí se va todo al demonio.
Sí, sí, sí. Aparte ahí no sabes qué va a pasar. Decís, bueno, listo, acá pueden morir los dos. Por el tipo de película que estamos viendo, pueden morir los dos y puede después ser una investigación de qué pasó con eso. Y hay algo también que no mencioné, me parece que es una película, como dije, de la violencia y de la moral de las personas. hay un gran MacGuffin en la peli, que es el dinero. O sea, la plata está constantemente y nadie la usa, nadie la gasta, no sabemos en qué termina. Entonces,
queda en la nada el tema de la plata.
Sí, y está un poco también esto de todos quieren el dinero, pero después nadie sabe qué hacer con él, ¿entendés? El personaje de Brolin se encuentra con guita y no hace otra cosa que esconderla, porque por miedo que se la roben o que se la saque, y cuando hubiese estado a salvo, toma una mala decisión de volver al lugar de los hechos, porque es una persona con moral y se pone mal y tiene remordimiento de sus acciones. Entonces, nada, es súper interesante también la contraposición entre los personajes, cómo uno representa quizás más el bien y el otro el mal, uno siente culpa, el otro no.
Está claro que uno también, es raro eso, que uno obviamente por lo general establece más empatía con los personajes, entre comillas, buenos, y sin embargo, como decías vos, a Moss lo matan, todavía falta media hora para que termine la película y lo matan, y el que finalmente termina ganando es el mal. Pero bueno, precisamente eso resume, creo, esa atmósfera de derroteo, de melancolía y de desesperanza, que también está muy bien reflejada en el sheriff, que dice como algo así como que el pueblo fue cambiando y yo no me pude mantener a altura de esos cambios, y al final termina ganando el mal, y este no es un país para viejos.
Sí, claro. Bueno, de hecho, todas las personas mayores que vemos en pantalla literalmente o mueren o están todo el tiempo en una posición de debilidad. Nunca están a salvo, principalmente esos personajes. Y tampoco están a salvo las personas de poder. El personaje de Woody Harrelson, el sheriff de... que está en la ciudad, no me sale en qué ciudad es que sucede la peli, en una ciudad de Texas debe ser. Que parece estar a salvo y de golpe muere el tipo.
Sí. Es que es un personaje... Que aparte, como que medio entra y decís, bueno, este va a mover la balanza, o sea, va a pasar algo con la incorporación de este personaje. Y no, al contrario, o sea, como que es uno más en la lista larga que de los que mata este francés.
Sí.
O era Anton
Chigurh. Para mí, el personaje de Woody Harrelson está medio como, no sé, siento que le podrían haber sacado más jugo. Como que en el libro por ahí se desarrolla más, y acá, lamentablemente, nada más está 10 minutos y hasta que lo matan.
No sí, de hecho aparece a los 45 minutos. Me fijé ayer particularmente eso para ver cuándo aparecía. Y es casi una aparición muy breve. Pero me parece que sirve para alimentar esto de... Ni siquiera el jefe de policía está a salvo. Digo, el personaje de Javier Bardem después entra en el despacho del general. No sé quién sería. El capo ahí de los policías. Y lo mata sin ningún tipo de problema. ¿No? El tipo no... No tiene ningún tipo de obstáculo para realizar todas las cosas que quiere.
Totalmente. Y no sé, ¿qué otras escenas recuerdan así como de las que les hayan llamado más la atención de la peli? ¿Alguna en particular?
Sí, para mí el principio, todo el arranque de la película, la historia de Moss, desde él cazando animales hasta que encuentra ese tiroteo que hubo, esas camionetas abandonadas con cuerpos, guita y drogas, me parece que es fabuloso. Hasta la escena, creo que dura desde ahí, hasta la escena que él vuelve de noche a llevarle agua al tipo ese que se estaba muriendo, y termina malherido en un río, matando un perro. Me parece que todo eso es una cosa increíble. Es lo que más disfruto.
La secuencia del perro de la noche me parece que... Uf. Y de nuevo, está muy bien laburado desde la parte de fotografía, la parte de la noche y la oscuridad. Tanto como decías vos en la escena del hotel, en esta parte que tenemos como medio un amanecer medio azul, oscuro. Me parece que tiene muy buen trabajo. O sea, bueno, es Roger Deakins, ¿no? Claramente, pero me parece que está muy bien toda esa parte.
Bueno, hay una peli que me hace acordar mucho a esa parte en particular, se llama Waking Fright, una película de los 70s. Que se trata de unos cazadores en Australia que están por el desierto de Australia cazando canguros, y es una locura la película, y tiene esa misma estética, claro. Medio un poco de cámara en mano en algunas partes, bien frenético todo, con poca luz, todos en peligro. Nada, me hace acordar siempre a esa peli de Australia.
A mí otra escena que me gustó mucho, o que me gusta, es la del primer hotel, cuando llega Javier Bardem y entra en la habitación que hay otra gente y nada, le vuela la mano a uno, mata a otro, se mete en la ducha, se cubre con la cortina de ducha para no mancharse. Y toda la escena también de la valija en el ducto de aire, de eso me parece que genera una tensión con una boludez que en realidad, nada, es una valija siendo arrastrada por un tubo y estás todo el tiempo pendiente de que no lo vea, si lo va a ver, si lo va a encontrar. Me parece que está muy bien manejado la tensión, digamos.
Sí, me gusta también el detalle de que se saca las botas cuando va a matar, o que siempre está como pendiente de sus botas, el asesino, de que no se manchen cada vez que mata a alguien. Ese es una boludez, una pavada, pero me parece un detalle simpático.
Bueno, sí, pero me parece que lo de las botas tiene algo, porque él también, cuando apenas consigue plata, lo primero que hace es se compra unas botas buenas después de lo del desierto. O sea, va a una tienda y le dice un modelo de bota, como si alguien supiera de modelos de bota. Entonces, como si fuese algo medio también de estatus, uh-huh, digamos, las botas que tenés. Cuando vuelve, después que vuelve de México, que vuelve en pelotas y con la bata y las botas, el chabón del local le dice: ¿y cómo van las botas, modelo tanto?
Sí, igual yo me refería a las botas de Shirbu, no las de cosas.
Sí, sí, sí. Digo las botas en general en la película. Sí. Me parece que tiene como un tema de eso, de capaz de una marca de estatus, no lo sé.
Bueno, vos estás preguntando, Hashi, las escenas que más nos gustan. El momento en el que vuela el auto como para generar una distracción y meterse en la farmacia.
Es espectacular.
No te la esperabas de ninguna manera. Es genial la explosión de ese auto y él yéndose a curar las heridas. Nada, me parece fabulosa.
Y si tuviera que preguntarles por los puntos bajos tal vez de la película.
A mí me parece que todo el arco de Tommy Lee Jones... ¿Cómo?
Si es que tiene puntos bajos.
Sí, me parece el arco de Tommy Lee Jones, si bien me gusta lo que hace él... Y no me parece malo, me parece lo más flojo de todo. Es como que decíamos esto, la película nos cuenta sin decirnos, pero Tommy Lee Jones es el personaje que nos tiene que explicar ciertas cosas que están sucediendo. Es como bajamos a tierra todo lo que nos está narrando la cámara y lo usamos más que sea la conciencia.
Lo más rescatable para mí del personaje de Tommy Lee Jones es esto de demostrar que está siempre un paso atrás porque está viejo, porque tiene miedo, porque ya dice, che, me voy a morir ahora, después de tantos años de servir y por jubilarme. Pero a su vez, jubilarme es medio la muerte también, porque esto es lo que hice toda la vida. Me parece que va por esa línea lo de Tommy Lee Jones, que queda medio que le falta, por más que es lo último que vemos en el episodio, en la película, es como me falta como un poquito más de historia, de arco, desarrollar un poquito más ese arco.
Sí, a mí me parece... Me parece que es lo más torpe, nada más eso, que me parece que intenta bajar la tierra al espectador, algo que quizás no hace falta mostrarlo, no sé, es como la moral, es el personaje correcto en la peli, que lo entiendo, lo entiendo, es como que viene a ser el que está en el medio entre ellos dos, pero nada, me parece que es lo menos sutil.
Sí, lo cual es curioso, o sea, yo también había puesto lo mismo, como que no se explota mucho el personaje del sheriff. Pero digo, es curioso porque en el libro el protagonista principal es Tom Bell, es el sheriff, o sea, muy por encima de Shirbu o de Moss. Básicamente incluso por cómo está estructurado el relato, o sea, vos tenés por un lado la historia narrada en tercera persona, que va contando todos los hechos de manera cronológica, y además tenés como unas pequeñas como capsulitas narradas como un monólogo en primera persona, que es el sheriff contando sobre su historia y todas, no sé, cosas que le han pasado, y como todo ese background que no se profundiza en la peli. De hecho, está muy lejos de ser el protagonista, al menos lo percibí yo así.
Sí, totalmente. El protagonista es, para mí, Bardem, Shirbu, y después le viene abajo el personaje de Moss, pero me parece que la película es de Bardem.
Sí, para mí es el personaje que se lleva a la película. No sé si intención, o sea, inicialmente no sería el personaje principal, porque aparte que sería como medio que el malo es el
sí, es que para mí es así, para mí es un tipo de película en el que el malo es el...
A principio no te lo plantean de esa forma, a eso me refiero.
Ah, sí.
Pero sí, termina siendo el personaje de Bardem, sí, sin duda.
Y otra cosa que marqué tal vez que no me gustó tanto es que tal vez la representación, no solo de los mexicanos, sino también de los propios ciudadanos del sur, capaz es medio exagerada.
Bueno,
medio,
pero eso
sonza.
Me pasa un sello de los sí, Coen,
La escena de los mariachis.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo hablan? Si vos te das cuenta, están impostando todos un acento, de uh-huh, este acento cerrado del interior de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Pero me parece que es la constante en sus películas, ¿eh? Mirá Fargo y hablan todos así y tienen un montón de palabras extrañas que usan o por cómo se mueve, son medio torpes.
Sí, como arrastran la palabra.
Sí, me parece que es un poco el sello de, esos, de ellos. Y como, bueno, el personaje de Tommy Lee Jones tiene un aprendiz, un policía medio novato. Y ahí está, y me parece que es un clásico personaje de los Coenes, un policía medio estúpido, que queda siempre atrás de todo, que no sabe bien cómo actuar, que no saca el arma cuando la tiene que sacar.
Sí, muy Fargo eso.
Sí, ahí están los Coen totalmente.
Y después, ya yendo específicamente sobre el libro, un poco con lo que les contaba antes, para mí el punto más alto del libro es precisamente... esos apartados en donde habla el sheriff, o sea, es el lugar en donde se habilita el espacio tal vez para una prosa más poética o como más filosófica, donde hace reflexiones tal vez más interesantes. Y lo que tal vez no me gustó tanto precisamente es en la otra parte, la manera en cómo está escrito, es muy particular como escribe Cormac McCarthy, me rompe soberanamente los huevos que el chabón no usa guiones de diálogo. O sea, por ahí les parece una boludez, pero no, es, o sea, es raro leer porque son todos párrafos gigantes de conversaciones sin que haya un orden. Así que eso tal vez me molestó un poquito, pero creo que es característico de él, ¿no? Esa idea de escribir de esa manera y una economía del lenguaje a lo largo de toda la obra. Y después, no sé si... ¿Qué les pareció el final? Eso me parece algo que da para hablar.
Para mí la peli tendría que haber terminado con el personaje de Bardem caminando y se va. Y la historia queda inconclusa. Me parece que el final ese donde el personaje de Tommy Lee Jones cuenta su sueño, sus dos sueños que tuvo... lo noto un poco de más, no me gusta tanto.
Siento ahí que los Coen se sintieron como forzados a decir, bueno, tenemos que terminar la película como termina el libro, que es así, básicamente el sheriff contando esos sueños, y que es más como, no un final abierto, pero más como misterioso, te deja pensando a qué se refiere, o cuál es el simbolismo con los sueños, no sé, a mí me gustó, sí es verdad que es raro, termina como así, te cuenta un sueño, y la pantalla se pone en negro y aparecen los créditos, es
sí,
medio
creo que
raro.
Sí, y aparte... Y aparte venimos de no ver al sheriff por un montón de tiempo, medio como que no...
Sí, es verdad. A mí me parece raro eso, pero el final original para mí es el personaje de Bardem caminando después del accidente y yéndose. Yo tomo a ese como el final verdadero, después el agregado de Tommy Lee Jones me parece que es como, no sé, una escena que sí, quizás pusieron como si vos, Hachi, porque el libro termina así, qué sé yo.
Sí, igual para mí después, o sea, si te pones a buscar en internet hay como muchas interpretaciones sobre esos sueños. Obvio. Y qué sé yo.
Obvio.
Pero para mí de vuelta es la misma historia de él ya jubilado y pensando como que no pudo cumplir con lo que su padre quería que haga y toda esa idea de nada, de sentirse una mierda.
Sí, totalmente.
Bueno, y después para ya ir cerrando, no sé si quieren comentar algo más en torno a la peli.
A mí creo que no me quedó nada suelto, así que yo estoy contento con todo lo que se dijo.
Sí. Bueno, de acuerdo.
Bueno, para terminar, lo que hacemos siempre es como tratar de buscar ciertos vínculos con otros libros o con otras películas también, ya sea por los directores o por la temática o por el tipo de personajes, encontrar algún tipo de link que sirva para como disparador para habilitar otros films u otros libros. Entonces, si quieren empezamos por los libros, así después damos más espacio a las pelis y capaz con eso tenemos más tiempo para debatir. Para los libros en particular, yo me anoté, en primer lugar, La balada del café triste de Carson McCullers, que fue una de las mis lecturas de cuarentena, uno de los libros que me compré en esta cuarentena, que básicamente ella es una de las representantes más importantes de este género del gótico sureño que les contaba antes. También están esos personajes raros, medio monstruosos. Es un compilado de cuentos, pero dentro de ese libro está como La balada del café triste, es el cuento más largo, que es como una novela corta, que se los recomiendo. Y después... Me traje un libro que se llama El viento que arrasa, que es de Selva Almada, que ella es una autora argentina, como de esta nueva camada de nueva narrativa argentina, de, no sé, autores nacidos en los 70s, en los 80s, que ella es de Entre Ríos, de Villa Elisa, y entonces creo que ahí hay también una suerte de gótico litoraleño, o sea, de paisajes rurales, que se podría hacer un link ahí, y también unos personajes muy, muy parecidos a los del gótico sureño. Así que se los súper recomiendo, es recortita la novela, y se consigue. Y después, por último, me anoté un libro que todavía no leí, pero tengo muchas ganas de leer, así que no sé si lo puedo recomendar porque no lo leí, pero es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que para mí ella es una de lo último, también de esta última camada, es de lo mejorcito, de lo que más me gusta, y sacó un libro este año, creo que salió, que es un ladrillazo así, que por eso también es un poquito caro y por eso no me lo he comprado todavía. Pero tiene todos los condimentos del gótico sureño por las reseñas que he leído y ha ganado premios y le ha ido muy bien, así que me tomo el atrevimiento de recomendarlo sin haberlo leído todavía. Y después, ahora sí, ya adentrando en las pelis o series, no sé si quieren que arranque yo o alguno quiere tirar las que se anotó.
Como quieran, dale hoja yo.
Yo, para este caso, no me anoté una película, sino una serie que volví a ver antes de leer, no, mientras estaba leyendo No es país para viejos, que es True Detective, que no sé si la han visto, pero la primera temporada de True Detective, que es la única que vi,
fabulosa,
es fantástica, y para mí ahí está condensado todo el gótico sureño, o sea, hasta el personaje de que interpreta a Matthew McConaughey tiene algo también del sheriff de Tom Bell, en el, obviamente como mucho más loco y drogadicto, ¿no? Pero tiene esa impronta de pensar de que todo tiempo pasado fue mejor y que ahora estamos viviendo en una decadencia total.
Sí, estoy de acuerdo. Aparte, esto de en True Detective pasa que ninguno de los personajes es moralmente correcto o éticamente correcto. Todos tienen defectos y todos tienen matices y no hay ninguno que sea 100% bueno y uno 100% malo. Todos en ciertos niveles pecan. Y pasan, ¿no? Country for the Men, claramente eso, ¿no? No hay ningún personaje que digas, bueno, che, este es un buenazo total y este es lo peor de la vida. Me parece que hay mucho diálogo entre los personajes de la serie y de la película.
Bueno, sí, a mí también me hizo acordar a True Detective, por lo menos la primera temporada, al menos, en la estética, en esto de como decís vos, De los personajes, de cómo está todo el ambiente en general, es muy similar.
Sí, a mí la verdad me encanta. La 2 no la vi porque me dijeron que era muy mala. La 3 me parece que repunta un poco, pero la 1, si no la vieron, véanla porque es fantástica.
Sí, es casi una película de 7 horitas, vamos a decirle.
Bueno, y eso fue lo que traje en cuanto a recomendaciones.
Tommy, ¿quieres ir vos o yo?
No, yo tendría también True Detective y todas las películas de los Coen en general que he visto, más que nada por la estética y la forma de contar. No quizás tan relacionado por la trama, porque no sé si tienen otra tan oscura, porque creo que es bastante oscura esta película con respecto al resto. Pero bueno, sí, todas las de los Coen que he visto me hizo acordar mucho la forma de filmar y la forma de contar. Y True Detective mucho más hermanada, en cierta forma.
Si yo tengo anotadas dos series, bueno, son medio obvias si son series hermanas o padre-hijo, que son Breaking Bad y Better Call Saul. Me parece que cuentan muy bien todas las historias en estos lugares del sur de Estados Unidos, Albuquerque en este caso, y todos los desiertos. Y hay dos episodios particularmente, que es Ozymandias en Breaking Bad y el episodio 8 de la temporada 5 de Better Call Saul, que no me acuerdo el nombre, que suceden prácticamente en el desierto y ahí están estos tiroteos entre camionetas y la droga y el peligro, la violencia. Me quedo con esos dos episodios. Y después tengo varias películas anotadas que, si quieren, paso a comentárselas.
Por favor.
Hay un tipo que se llama Taylor Sheridan, que es guionista y director de cine, es más o menos de una nueva ola, que hace películas muy similares a No Country for Old Men. Escribió 3 y dirigió una de ellas. Escribió Sicario, Wind River y Hell or High Water.
Sicario, sí.
Wind River la dirigió. Es una película del 2017 con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. Pero tienen esta característica. Son neo-westerns las 3. Las 3 cuentan una historia violenta con personajes sumamente violentos, con situaciones sumamente violentas, donde nadie está a salvo, y en estos lugares desérticos, casi sin presencia de una sociedad. Por ese lado me parece que el cine de Taylor Sheridan se empareja mucho a ese tipo de historias que cuentan los Coen. Si bien después en puesta en escena son completamente distintos y tienen otra manera de contar, me parece que son películas que entran en una especie de neo-western, un grupito que podríamos identificar. Después tengo dos películas en realidad sumamente violentas, que son, bueno, una historia violenta de A History of Violence de David Cronenberg.
Un película.
Que como dice el título, es una historia violenta y donde no escatiman en sangre y en cosas sumamente violentas, voy a repetir la palabra. Y la segunda es Arrastrados por el Cemento, Drag Across Concrete, de Kreiler, se llama el director, una cosa así, que tiene tres películas y son las tres ultra violentas y son las tres increíbles. Y nada, el uso de colores y sonido y la puesta en escena con poco diálogo o poco sonido y poca música me hace acordar a No Country for Old Men. Natural Born Killers, porque me parece que toca esto del asesino por naturaleza, que no tiene ningún problema en matar y se divierte haciéndolo, y no hay moral, no hay nada que te impida hacerlo. Y
me gusta que aparezca Woody Harrelson en todos lados.
Ah, bueno, tenés razón, boludo. Cada vez aparece más. Es un tipo que... Nada, lo banco.
Que a propósito ahora tuvo unas declaraciones medio polémicas por el coronavirus.
Ah, no sé qué habrá dicho.
Dijo que era todo culpa del 5G.
Bueno, qué sé yo. A veces es mejor no escuchar a los actores que nos gustan, ¿viste? Que actúen y punto, chavo. Es como que no se caigan los ídolos. Igual dejo de ser un ídolo mío, Woody Harrelson, pero me parece que está bueno. ¿Cómo? Es un capo, sí. Y tiene una cara muy particular. Me da mucha gracia. Y bueno, las últimas tres que tengo son Fargo. Me parece que es inevitable no mencionarla. Fargo es la película más similar en la filmografía de los Coen a esta. Y después tengo dos más que son más viejas y bastante locas. Una es The Hitchhiker, una película noir del 50 y pico, que cuenta la historia esta de un asesino que toma de rehenes a dos civiles, y es una especie de road movie por el desierto donde tiene que escapar. Pero está esto del asesino letal que no tiene culpa y mata si lo necesita. Y Bring Me the Head of Alfredo García, una locura de un chabón que tiene que llevar una cabeza a... de un muerto para ganar una recompensa. Y sí, y es sangre, violencia y es una locura. Así que.
Esa me suena.
Sí, quizás.
No es tan vieja, ¿no?
Debe ser, sí, 70 y pico debe ser. Es bastante, no, no, es bastante vieja. Tráeme la cabeza de Alfredo García.
74.
Sí, así que son todas esas. No sé, 9 o 10 películas mencioné.
Sí, espectacular porque. Bueno, bien. La gran mayoría no las vi.
Te recomiendo arrancar por. Wind River. Vayan a esa. Vean Wind River, que es sensacional.
Ok, bueno, me la anoto para próximos visionados. Bueno, muchachos, creo que nada más.
Hasta acá llegamos
con No Country for Old Men. Si no vieron la película, ya se la spoileamos todo, así que espero que hayan puesto pausa y hayan corrido a darle play o al menos a leer el libro.
Así que bueno, terminamos este episodio con el anuncio de qué vamos a estar hablando. Para el episodio 10, que va a ser la segunda emisión de Guión Adoptado, Hashi, contanos, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, no sé para cuándo está programado, pero bueno, les cuento que para el próximo Guión Adoptado vamos a estar hablando de la película Diarios de Motocicleta del año 2004, que está inspirada en las notas de viaje del Che Guevara en el viaje que hizo por Latinoamérica por la década del 50, si no me equivoco. Bueno, en realidad están basados en las notas en su libro Diarios de Motocicleta, Notas de Viaje por Latinoamérica, o algo así se llama, que son las notas de Che Guevara, y también en un libro que escribió Alberto Granados, que era el compañero de viaje del Che, que se llama Con el Che por Sudamérica, que es el que estoy leyendo ahora en este momento. Así que eso, sé que a vos, Tommy Michino, te va a gustar, porque también ahí está metido uno de nuestros máximos ídolos de la música popular latinoamericana.
Es una muy linda película. Es una muy linda, sí, bueno, está el dios.
El dios uruguayo Jorge Drexler.
Exactamente. así que, bueno, y después ya para más adelante iremos viendo, probablemente vaya a votación el tercer guión adoptado.
Así es.
Pero lo, lo veremos más sobre la fecha, quizás estamos todos muertos de coronavirus.
No, pasa que tenemos que hacer la votación, diría yo, en esta semana, para darle tiempo a Hashi a que lea los libros.
Sí, sí.
Así que vamos a someter a votación. Y a tenemos algunas películas anotadas. Claro. Así que Hashi, después lo hablamos en privado y vemos cuál es, sometemos a la decisión de la gente.
Sí, me parece espectacular la idea.
Dale, genial.
Bueno, muchachos, hasta acá llegamos con este episodio. Muy lindo verlos, la verdad. Hace mucho no les veía las caras.
Posta, mal. Deberíamos hacer grabar todos los episodios de esta manera, es como mucho mejor.
No, no, es rarísimo esto.
No.
O sea, todos los que quedan en
claro,
cuarentena.
Mientras estamos encerrados en nuestras casas, es mejor grabar así que sin video. Supuesto. A eso voy.
Por supuesto.
Así que, bueno, muchachos, será hasta la próxima. Tommy, la semana que viene. Hashi. Dale. Cuando hablemos. Gracias, con Hashi. Nuestras vidas privadas.
Chao, chicos.
Nos vemos.